Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta lección, la última de noviembre, vamos a hablar sobre cómo ayudar a alguien que tiene una vergüenza que le paraliza, el miedo al qué dirán, miedo a pasarlo a ser juzgado, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a este tipo de personas con este tipo de objetivos? Pero antes, como siempre, te quiero hablar de un pequeño consejo, un pequeña extra, ¿no? Que siempre doy antes de cada lección. En esta ocasión te quiero hablar sobre qué hacer cuando no hay un hilo conductual en las sesiones, es decir, qué puedes hacer cuando cada sesión es como una primera sesión porque el paciente trae un problema diferente cada vez. Bien, esta es una de las situaciones que más preocupan a las personas, bueno, a los psicólogos que están empezando. Porque si no tienes mucha experiencia puede causar mucha frustración, porque lo que suele hacer la gente que no tiene experiencia es preparar antes la sesión, decir, bueno, pues voy a hablar de esto, voy a hablar de esto otro, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esto otro, ¿no? Y pensarlo y meditarlo antes, y claro, como luego la sesión se desbarata, pues te da la sensación de como que tienes que improvisar y además como que los planes que tú tenías en la cabeza se van al traste, entonces si eres más o menos flexible, pues te puede costar más o menos, ¿no? Entonces, digo esto, que esto es algo que molesta más al principio, porque es cuando nos preparamos más las sesiones, ¿vale? Por falta de experiencia, porque tenemos que pensar más sobre ellas, porque no tenemos tanta capacidad, ¿no? De reacción y de improvisación. Pero bueno, con el tiempo esto se aprende que esto es más habitual, esto de que te cambien los planes, aunque no sea de cada sesión, aunque no sea una cosa de cada sesión diferente, pero es bastante habitual que tú vas con una idea en la cabeza y que el paciente traiga otra muy distinta. Entonces, yo casi que lo que compensa al final es no preparar nada demasiado, sino a ver, estudiar, formarse y demás, pero ir sesión a sesión con unos minutos antes, leer la historia, reflexionar un poquito sobre ella o buscar algún ejercicio o algo si lo necesitas, pero no mucho más, ¿no? Porque si no, eso se desbaratan los planes y te quedas como un poco descolocado. Y es más, si vas sin una idea muy clara en la cabeza, lo que tienes que hacer es escuchar mucho más. Entonces, en vez de escuchar a tu cabeza, oye, que yo tenía que hacer esto, vas a escuchar más al paciente, entonces al final las sesiones salen mucho mejor, ¿vale? O sea, no es una cuestión tanto tampoco de no preparar nada, sino de ir, como no tienes nada que preparado, pues tienes que escuchar muy bien lo que está diciendo, ¿vale? Bien, que un paciente cambie de tema o de objetivo en cada sesión no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿vale? Puede ocurrir que en la primera o en las dos primeras sesiones quiera trabajar algo un poco más superficial o bueno, algo que, bueno, que le molestaba, pero no tanto, pero y una vez que se siente cómoda contigo, pues se atreva a contar algo más complejo, porque en realidad lo primero estaba en un segundo plano, ¿no? Es una especie de prueba que no lo hacen a nivel consciente, sino que, bueno, oye, que te dicen, oye, pues veo que esto me lo ha solucionado, voy a ver si con esto más complejo, a ver si también, ¿vale? Entonces también tienes que recordar que a la gente le pasan cosas en su vida, ¿vale? No dejan de existir y aparecen simplemente en la sesión. Entonces, a lo mejor ha ocurrido algo que le ha dado la vuelta a todo. Por ejemplo, recuerdo una mujer que acudía por problemas en el trabajo y un día acude con la noticia, bueno, de que su hijo, bueno, está en el hospital, está fuera de peligro y demás, pero bueno, que ha pasado una semana bastante fastidiada, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues estaba claro que no tenía sentido preguntarle por el trabajo, porque lo del hijo, perdón, lo del hijo ha pasado a un primer plano y ese es el fuego que hay que tapar en ese momento, ¿vale? Si esto pasa una vez o dos, no, pues no hay problema, se cambia de tema y punto, ¿no? Ya se retomará lo anterior cuando lo urgente haya pasado. Pero lo que te quería contar no es esto, ¿no? Esto es como bueno, pues esto es como de sentido común, ¿no? O sea, si te viene alguien con alguna emergencia, pues tratas esa emergencia, ¿no? No dices, oye, pero ¿y lo de la otra sesión? Lo que te quería contar es qué pasa si hacer esto es la norma, ¿no? Si cada sesión ha pasado algo distinto, ¿no? Si hay muchos cambios en los objetivos sin que haya pasado nada especialmente grave. Pues un día trae la relación con su hermana, al siguiente un problema con la comida, al siguiente una discusión con unas amigas y su sensación de soledad. Bueno, es decir, como que cada sesión parece independiente de la anterior. Vale. Si esto es así, puedes hacer tres cosas. La primera es mantener tú el foco, aunque sea un poco en cada sesión. Si en la sesión anterior te habló de su hermana y ahora te está hablando del trabajo, pregúntale por su hermana. Y si te da apuro cambiarle de tema porque crees que a lo mejor la vas a interrumpir y demás, pues le avisas. Mira, un momento, antes te voy a cambiar un momentito de tema. ¿Te importa que hablemos ahora sobre lo de tu hermana, aunque sea un poquito como que fue lo que hicimos en la sesión anterior? ¿Cómo va lo de tu hermana? ¿Vale? Ya está, no pasa nada. Hay que interrumpir también, ¿vale? También es el trabajo nuestro, ¿no? El que las sesiones tengan cierta coherencia, ¿no? Entonces puede ser que le preguntas esto y puede ser que con la de la sesión anterior ya, bueno, pues ya lo hubiera valido y haya habido una mejoría, o puede ser que se le haya olvidado porque a lo mejor tampoco era tan importante, o puede ser que ya no lo considere tan angustioso. Vale, en cualquier caso, si está mejor, oye, toma nota de lo que le ha ayudado y demás, y luego puedes continuar con el nuevo tema. Y repito, no tengas miedo de dirigir un poco la sesión. Esto lo puedes hacer al principio, ¿vale? Es decir, bueno, lo primero, ay, es que yo te quería contar el trabajo, no sé qué, dices, vale, vale, pero antes de esto, ¿cómo va lo de tu hermana? ¿Vale? Puedes hacerlo al principio o puedes hacerlo al final, en los últimos 15 minutos. Oye, por cierto, vale, hemos, esta sesión me has hablado mucho del trabajo, pero yo me acuerdo que la anterior habíamos hablado de tu hermana, ¿qué tal va eso? ¿Vale? Es decir, no sé cuál sería mejor, yo creo que da igual o depende un poco de la persona. Pero recuerda que parte de tu trabajo es que las sesiones tengan sentido, y si habéis hablado durante una hora el otro día sobre su hermana, pues está bien que preguntes por ese tema, porque además le va a hacer sentir que le has escuchado en la anterior sesión y que te acuerdas de sus cosas, aunque te acuerdes porque están escritas, pero te acuerdas, ¿no? Aunque el paciente esté ahora con algo diferente en la cabeza, tú sí lo sigues teniendo en la cabeza. Bien. La segunda cosa que puedes hacer tú es buscar un nexo común, que a veces existe. Pues, por ejemplo, el control, ¿no? Esto a mí, con el control me resulta bastante habitual que me aparezcan este tipo de situaciones. Porque puede ser que el paciente te traiga diferentes quejas, trabajo, amistades, alimentación, etcétera, ¿no? Y entonces igual tú puedes ver que detrás de todo hay un intento de controlar lo que no se puede controlar. Entonces, tú lo trabajas con un tema, ¿no? Imagínate, pongamos que con el trabajo, esto no lo puedes controlar, esto tal, propones algo para casa, se marcha, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la siguiente sesión te dice que lo que le preocupa es la comida. Entonces, bueno, valoras un poco, ves que detrás también puede haber un control, pero parece que el paciente no se da cuenta, para él son cosas que no tienen nada que ver. Entonces lo que puedes hacer a lo mejor es señalarlo en manera de hipótesis y preguntarle si cree que puede ser algo parecido a lo que le ocurre en el trabajo. Y aquí ya tienes la oportunidad de preguntar, por cierto, ¿qué tal con eso? ¿Qué tal con el trabajo? ¿Te ha ayudado lo del otro día? No, ta, 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 ¿no? Y así vas estableciendo nexos en común que hacen que las sesiones no sean tan caóticas, ¿vale? Y por último, lo tercero que puedes hacer es clarificar objetivos. No creas que todo lo que te cuentan es para que lo trabajéis sobre ello en sesión. No siempre buscan soluciones. A veces solo quieren desahogarse con algo y punto, ¿no? Y luego querrían seguir con lo que estabais trabajando en la sesión anterior. Por eso, si te empieza a contar algo nuevo, recuerda preguntar siempre si quiere que tú le ayudes con este tema. Te puede parecer tonto, pero es bastante habitual que te digan que no. Que en realidad esto nuevo no es tan importante. No, bueno, esto te lo comento porque me acaba de pasar, esto fue ayer y tal y cual, ¿no? Y si te dicen que sí, pues nada, pues os ponéis a ello, pero antes le preguntas. Vale, pero antes de empezar con este tema, ¿qué tal lo de tu hermana? ¿Qué tal lo de la sesión anterior? Esto ya está mejor. ¿Veis? Así también se pueden ir introduciendo, ir haciendo nexos, ¿no? Os estoy dando ejemplos más prácticos, ¿no? De cómo hacerlo. Bien. Terminada esta pequeño extra, vamos ahora con la última lección de noviembre, que es sobre la vergüenza. Voy a hablar primero de los errores que podemos cometer, ¿vale? Y luego, pues, un poco cómo se podría abordar, ¿no?, este tema en sesiones. El primer error que cometemos como psicólogas cuando algún paciente se queja de que tiene vergüenza es el de intentar eliminar esa emoción, ¿no? Y mira que nos dicen que las emociones hay que aceptarlas, que son todas válidas y tal y tal. Y yo sigo diciendo, con la tristeza y el miedo, pues miedo a ansiedad, bueno, lo tenemos más o menos claro. Pero con la vergüenza cuesta un poquito más, porque provoca mucho más rechazo, ¿no? Se supone que no hay que tener vergüenza de nada, ¿no? Esto es lo que nos han inculcado. Venga, no seas vergonzosa, venga, no sé qué, ¿no? Entonces, es normal que nos cause rechazo, porque la vergüenza, bueno, y esto es una cuestión personal mía, esto es una opinión personal, pero yo creo que es la emoción más paralizante de todas, más incluso que el miedo. A ver, todas paralizan, ¿vale? Si son muy intensas, pero yo creo que la vergüenza es la que menos intensidad necesitas para que paralice, ¿no? Para pasarse de rosca. Entonces es como se necesita un poquito ya para, y con un poquito más ya está siendo demasiada vergüenza, ¿no? Entonces una cosa que a mí me ayuda a no rechazar de plano la vergüenza es pensar en ella como la pimienta, ¿vale? Bueno, a mí no me gusta la pimienta, pero para que me entendáis, porque como a casi todo el mundo le gusta, pues a mí me vale el ejemplo. Un poquito de pimienta está bien, pero como te pases y empieza a picar demasiado, te arruina la comida. Entonces, además hay mucha gente a la que no le gusta la pimienta, como a mí, pero a veces no le queda más remedio que tomar algo pues, con un poquito de pimienta y fastidiarse, ¿no? Entonces, puede que no te guste, pero hay que comerlo igual, ¿vale? Entonces, pero como te pases un poco, la comida sí se puede arruinar, ¿vale? Entonces, ojo con esto, ojo con intentar pensar que la persona tiene que dejar de tener vergüenza, ¿vale? El segundo error es el de perderse buscando el origen de la vergüenza en experiencias pasadas. Puede estar muy bien, puede ser muy interesante, pero muy poco productivo a la hora de resolver el problema. Si quieres hablar del pasado, si la paciente quiere hablar del pasado, mejor con un enfoque narrativo de búsqueda de cómo logró salir de tal situación, ¿no? Es decir, tratar de que cambie el discurso y en vez de que vea lo que le ocurrió como algo avergonzante, algo humillante, algo de lo que esconder, que lo vea como algo que consiguió superar, ¿vale? Esto es, bueno, como con todo, ¿no? Es más, si quieres hablar del pasado, yo te diría incluso que dejes lo de la búsqueda del origen para un momento más avanzado de la terapia. Porque busca un momento en el que el paciente esté algo mejor y no viva ese relato con completa indefensión. Vale, te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo tuve una paciente que se quejaba pues, de que era muy muy tímida, tenía mucha vergüenza, sobre todo a la hora de hablar en público. Y además, bueno, por cuestiones laborales tenía que hacerlo a menudo, ¿no? Se sonrojaba, bueno, tenía como todos los síntomas, ¿no? Se sonrojaba, empezaba a tartamudear, se le olvidaba lo que tenía que decir, se sentía pequeñita delante de la gente, sentía poca cosa, etcétera, etcétera. Entonces, yo no empecé a hablar de su pasado hasta la cuarta o la quinta sesión, cuando ella ya había experimentado mejoría y podía hablar de su infancia de otra manera, ¿vale? Y lo hice así a propósito, porque ella me decía, hombre, yo creo que me gustaría hablar del pasado. Y yo, sí, lo vamos a hacer, pero primero vamos a hacer esto, ¿vale? Le decía así. Entonces, cuando ya hubo cierta mejoría, me empezó a contar, ¿no? Y yo dije, mira, ¿qué te parece que ahora sí me cuentes un poco qué es lo que te preocupa del pasado, ¿no? Entonces me decía que de niña, pues que le había costado hacer amigas en el colegio, y siempre además los estudios, bueno, pues como que le costaban más que al resto, ¿no? Eso era un sentimiento de ella, ¿no? Porque luego las notas, la fue sacando los cursos con buenas notas, pero bueno, ella sentía que necesitaba como más esfuerzo. En el colegio le costaba hacer amigas, pero en cambio en su barrio, no. En su barrio tenía su grupo, estaba muy integrada y tal y cual, ¿no? Entonces fue estudiando y sacando todo, pues más o menos bien, ¿no? Sin suspender ninguna, o sea, no era de todo sobresalientes, pero estaba a unas notas normales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que llegó, pues no me acuerdo, creo que cuarto de la ESO, sí, claro, cuarto de la ESO, y en vez de querer ir a bachillerato, como iban casi todas las niñas de su colegio o de su instituto, pues ella decidió hacer un ciclo. Y entonces se sintió como señalada, decir, ah, esta que va el camino fácil, y etcétera, etcétera. Cuando en realidad la decisión de hacer un ciclo no fue por las dificultades en el estudio, sino, bueno, fue porque había encontrado, era un ciclo de algo que le apasionaba realmente y que le decía, yo es que quiero dedicarme a esto, a mí me da igual estudiar bachillerato, no, ¿para qué? Si yo quiero esto, ¿no? Y además se le daba muy bien. Entonces, como yo había notado ya las mejorías, había notado las mejorías, el relato que contó ella era mucho más optimista, ¿no? Entonces la reestructuración de la narrativa fue mucho más sencilla. Pasó de una niña tímida, con pocas habilidades sociales y con dificultades en los estudios, a, ¿cómo fue la transformación? Pues una niña que no tuvo suerte con sus compañeras de colegio, pero sí con sus amigos del barrio, y que además descubrió muy pronto lo que le apasionaba. Y no tuvo miedo de ir a por ello a pesar de que no era lo más habitual. Es decir, ahí fue muy valiente y superó la vergüenza del que dirán de mira que se va a meter en un ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo estoy convencida de que esta transformación de la narrativa, si lo hubiera hecho al principio, no le hubiera llegado, porque no hubiera, no se hubiera visto capaz, ella se seguiría viendo como esa niña pequeña, tímida, que se reían de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ella había conseguido pues estar más cómoda hablando en público, haber superado, bueno, que ahora luego os contaré qué es lo que, cosas que le propusimos, haber superado ciertos entrenamientos en la vergüenza, este cambio es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, por último, el tercer error es el de utilizar solamente el diálogo socrático para doblegar a la vergüenza. La teoría de que la vergüenza se produce por un pensamiento irracional está muy bien. Yo no la discuto, ¿vale? Los demás se van a reír de mí, etcétera. Yo no discuto nada de eso. Pero de ahí a creer que con preguntar esta pregunta, que yo ya te digo que no hace falta que la digas, ¿vale? Y si tuvieras a alguien como tú, ¿te reirías de ella? Pues hay un paso. Esta pregunta no suele funcionar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que al paciente ya se le haya ocurrido por sí mismo, o bien ya se le ha dicho a algún familiar o algún conocido, oye, pero tú ponte en tu lugar, porque es una cosa como muy de sentido común, que está muy manida, que está... Entonces, no aporta, seguramente no aporta nada en la terapia. Incluso, yo si, y si la tienes que decir, dila con un poco de humor. Mira, te voy a hacer la pregunta estúpida que te hace todo el mundo, ¿no? Y si tuvieras a alguien como tú, ¿te reirías de ella? Vale. Entonces, yo me la ahorraría o la diría así, la usaría el humor. Porque hay otras maneras mejores de conseguir lo mismo, ¿vale? Entonces, bien, vamos ahora con un poquito de... Ahora que hemos visto ya los tres errores, estos tres errores sobre la vergüenza, os voy a meter un pelín de teoría y luego para tener el contexto, ¿vale? Para que entendáis un poco la manera de enfocar los casos estos, ¿vale? Primero es la vergüenza que tiene su utilidad, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues para vivir en sociedad, para evitar el escarnio público y que cumpla para asegurarnos de que la gente cumple ciertas normas sociales no escritas, ¿no? Y sirve para mantener también una buena percepción de nosotras mismas. Entonces, la vergüenza, igual que el miedo o la culpa, nos protege, ¿no? Quizás y nos facilita la vida en sociedad. Bueno, y esto que voy a contar ahora lo conté ya en una lección anterior porque hablé de la culpa, pero lo voy a repetir por aquí por si no has escuchado esa lección, pues que te sirva también. Mira, en los años 40 del siglo pasado, una antropóloga que se llamaba Ruth Benedict diferenció entre dos realidades culturales, ¿vale? Estaba la cultura de la culpa, que es más propia de Occidente anglosajón y germánico, y la cultura de la vergüenza, que es más propia de Oriente y de algunos países mediterráneos. La diferencia fundamental entre la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza es dónde está el elemento que castiga al transgresor, ¿vale? En el caso de la culpa, está dentro de uno mismo, es decir, nosotros nos sentimos culpables independientemente de los demás, mientras que en el de la vergüenza, lo que castiga está en los otros, en el qué dirán, ¿no? Entonces, por otro lado, otra diferencia que hay en las culturas de la culpa, se entiende que la persona culpable contrae una deuda y que si la repara o la compensa, pues esa deuda se termina y la culpa pues también, ya está, adiós, ¿no? En cambio, con la vergüenza, el daño es irreparable y la persona lo que tiene que hacer es aprender a vivir con ello. Por lo tanto, la vergüenza paraliza, nos oculta, afecta al ser, yo soy malo, mientras que la culpa no oculta. O sea, lo puedes ocultar porque no quieres, quieres evitar el castigo, ¿vale? Pero no oculta en sí mismo, afecta al hacer. Yo he hecho algo malo. Y veis que la diferencia, ¿no? Uno al ser y otro al hacer. Vale, Benedict era antropóloga, hablaba de culturas. España, pues era un poco de, como países mediterráneos, una parte cultura de la vergüenza, del qué dirán, del esconderse, pero bueno, con el paso del tiempo esto se está mezclando un poco, se está pasando más a la culpa. A mí esto me da igual, ¿vale? En el tema cultural, bueno, me da igual, es decir, me da igual. A mí me consulta, a mí este mapa que yo tengo de cultura de culpa, cultura de vergüenza, me sirve para ver cómo está esa persona, si se mueve más por la culpa o por la vergüenza y actuar en consecuencia. Si va más por la parte de vergüenza, si lo que siente es más vergüenza que culpa, pues mi enfoque será el de la aceptación de esa parte de sí misma. Mientras que si va por la de la culpa, pues iría un camino, pues a lo mejor de la enmienda, de la reparación, etcétera, ¿no? Esto lo uso también bastante, pues por ejemplo, en terapias de pareja, ¿vale? Cuando hay una infidelidad, ¿qué hay? ¿Más culpa o más vergüenza, ¿no? Y entonces, dependiendo un poco, pues actúo de una manera o de otra. Vale, como la culpa es más de actuar, a mí me resulta pues más sencillo trabajar con la culpa. En cambio, la vergüenza es más de aceptar, y esto es un proceso interno, y resulta algo más complicado, porque si el daño es irreparable, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, pues es la aceptación, es lo que queda, ¿no? Es aprender a convivir con esto. Vale. ¿Y cómo yo planteo esta aceptación? Pues parto de la siguiente premisa. El cambio interno siempre va precedido de un cambio externo. Es decir, aquí esto es una vuelta de tuerca que hago yo, pero a mí me sirve. Primero cambiamos nuestra conducta, nuestra manera de actuar, y luego vamos cambiando nuestra manera de pensar. Insisto, es una premisa, no es la verdad absoluta, es el enfoque que yo siempre suelo utilizar. Por lo tanto, no voy a intentar cambiar la manera de pensar ni de sentir del paciente, sino que me voy a centrar en tratar de que se exponga a situaciones a pesar de sentir lo que siente. Puedo echarle una mano para que la experiencia no sea tan terrible, pero el objetivo es que se exponga a situaciones y que acepte que va a tener vergüenza, ¿vale? Pero el principio de todo es la aceptación de ese sentir, ¿de acuerdo? Incluso en ocasiones, si han hecho algo muy malo o muy tal, les planteo un duelo por la persona que creíamos que éramos y que ya no somos. Aceptar que nos duele y que no queremos exponernos a que la gente nos note nuestra tara, ¿no? Esto vale también, esto de esta aceptación y este duelo con personas que han adquirido algún tipo de discapacidad es bastante obvio, ¿no? Aquí es un duelo por la discapacidad, antes podías hacer algo, ahora ya no, y además hay vergüenza, ¿no? en exponerse a ciertas cosas, ¿no? Pero también para gente que han vivido una agresión y que se avergüenzan de su reacción. Pues, por ejemplo, mujeres que sienten vergüenza por haber sido violadas, o hombres que se avergüenzan de que los atracaron en plena calle y no se supieron defender, ¿no? Bueno, pues vamos un poco por ahí, ¿no? Aquí con la discapacidad o que si le ha pasado algo, el que siente vergüenza es más o menos, pero no tiene por qué haber pasado nada. Simplemente como la persona esta de la que hablaba, la chica esta de la que hablaba, que era muy tímida, pues era muy tímida y punto, no porque le hubiera pasado nada malo, traumático, ¿no? Vale. Vale, en el caso de la chica esta, por ejemplo, pues esta parte del duelo pues no la vi oportuno, porque ella se veía así desde siempre, entonces ahí no hubo un duelo, pero sin embargo sí le señalé la soledad que debió de pasar de pequeña, un poco de aceptación por esa parte. Vale, cuestión. Primero, señalar, normalizar este sentimiento, y esto me vale pues para que se sienta comprendida y escuchada, porque si se siente así es más sencillo que acepte lo que yo le voy a pedir a continuación, que es un poquito raro. Porque la siguiente parte, después de la aceptación y demás, o bueno, parte o punto, puede estar en paralelo, pero bueno, es el de la exposición, porque si no hay un cambio externo, el interno no se puede producir. Vale. Vamos desde las aproximaciones muy suaves hasta unas más intensas. Vale. La más suave es lo que yo digo la aproximación vicaria, que no sé si existe así o me lo he inventado, pero para que me entendáis, es que busque y observe a otras personas. Pues imagínate, una persona que está coja, ¿vale? Y tiene vergüenza de ir a ciertos lugares públicos por si se ríen de él o de él, etc. Entonces, que observe a otras personas cojas, qué hacen, cómo se mueven, qué dicen cuando alguien los insulta. Esta observación puede ser tanto en la vida real o en la ficción, en libros, películas, etc., ¿no? O puede ser que le pidamos que observe a personas a las que le gustaría parecerse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta chica, la timidez, sí que le pedí esto, ¿no? Piensa en alguien al que te gustaría parecer, a un compañero y demás, que te gustaría. Ella eligió un compañero de trabajo y dijo, vale, ¿qué hace? ¿Cómo qué dice? ¿Cómo se expresa? Etcétera, que lo observen mucho, ¿no? Entonces esto ya es una aproximación, porque ya se están fijando, ya están cogiendo un modelo y además, sin querer, se están imaginando a ellos mismos haciendo esto, aunque yo no se lo haya dicho directamente. Vale. Entonces, otra aproximación que es un poquito más fuerte, digamos, un poquito más, es que no sé cómo decirlo, bueno, pero es un poquito más allá, es la de lo que yo llamo el entrenamiento en la vergüenza. ¿Vale? Y entonces se trata de proponerle que haga cosas que le puedan dar vergüenza, pero que no tengan tanto que ver con su problema principal. Es decir, lo vendo así, ¿vale? Como un entrenamiento para aprender a tolerar la vergüenza. Y aquí me vale lo del picante, ¿vale? Entonces la gente va tomando picante, va poquito a poco, va poquito a poco, va poquito a poco con distintas comidas y al final lo va tolerando, ¿no? Pues con la vergüenza es lo mismo. Entonces, esto por lo general les hace gracia y lo acaban haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas les puedo pedir? ¿Qué es esto de entrenar la vergüenza? Vale, depende del caso, ¿de acuerdo? Pero un ejemplo típico es pedirle al paciente que vaya a la calle más conocida de la ciudad. En este caso yo les pido, vete a la calle Real y pregunta dónde está la calle Real. Allí en esa misma calle, o sea, hacer una pregunta estúpida, ¿no? O también les puedo pedir que vaya a una farmacia a pedir preservativos, y si esto no les causa vergüenza, pues preservativos talla XXL, ¿vale? Y da igual que sea hombre o mujer para esto, ¿vale? O que vaya a un súper, que haga una compra y a la hora de pagar diga, ¡ay, me he olvidado la cartera en casa! Y se vaya sin pagar, bueno, y sin la compra, claro, ¿vale? Que no vaya a robar, y que tenga que volver y pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer un poco de lío ahí. O incluso más absurdo, que vaya a una carnicería y que pregunten si venden pescado. O ir a una frutería y preguntar por una fruta rara que seguro que no tienen, ¿no? Y yo aquí hago un consejo porque a mí esto me pasó. En Sevilla yo pregunté si había grelos en una frutería. Por eso yo esto lo digo porque lo viví y la gente me miró con cara de eres marciana, que qué es eso de los grelos, ¿vale? Entonces yo, si vives fuera de Galicia, te invito a que le hagas esta prueba a tus pacientes, ¿vale? Entonces, otro enfoque similar al del entrenamiento. Vale, entonces, para que entiendas, ¿no? Esto es, espérate, que voy, antes de pasar al siguiente punto. Se capta la idea, ¿no? Yo creo, de hacer un entrenamiento en la vergüenza es hacer que pasen cierto ridículo en cosas que, bueno, pues para ellos tampoco tienen tanta, pueden no tener tanta importancia, ¿no? Entonces ahí tendrías que ver, depende del paciente, algunos pueden tener más importancia que otros. A la chica esta tan tímida hizo lo de la calle, lo de preguntar, esto preguntas de dónde está la calle Real, y lo del supermercado, hizo estas dos. Y esta sensación de que está entrenando le va haciendo coger confianza, porque oye, yo estoy entrenando la vergüenza, yo ya me voy a sentir más capaz, porque yo estoy haciendo estas cosas, yo soy capaz de hacer esto. Entonces, sin querer, sin decírselo, la estamos preparando para que luego le sea más fácil enfrentarse a ello, ¿no? Otro enfoque similar, ¿vale? al del entrenamiento, que puede ser paralelo, pero bueno, yo no metería tantos cambios, ¿vale? En una sesión, es decir, yo iría poco a poco, ¿vale? Es que haga cambios posturales, ¿vale? Pues normalmente la postura de la vergüenza pues es hombros hacia adelante, mirada hacia abajo, ¿no? Como la cabeza agacha, etcétera, ¿no? Entonces, que se centre en caminar con la cabeza erguida en vez de mirando al suelo, que sonría en la panadería, ¿vale? Esto también puede ser un entrenamiento en vergüenza, depende cómo lo vendas. Entonces, cosas que no tengan tanto que ver con su problema, pero que sí entrenan la vergüenza, ¿de acuerdo? Si tú vas caminando con la cabeza más erguida, pues vas viendo más cosas, te sientes de otra manera, ¿vale? Y es lo mismo, se plantea también como un entrenamiento. Yo me decido por uno o por otro, en función de la persona que tengo delante, ¿no? Si tiene más o menos sentido del humor, si tiene pocas habilidades sociales, mejor busco los cambios de postura porque es algo más suave que lo otro, o sea, cambios de postura o sonreír, ¿sabes? Cosas como mucho más concretas, más sencillas de realizar, ¿no? Entonces, si han pasado este entrenamiento, pues es probable que también se hayan atrevido por sí mismos a exponerse a otras cosas que son más importantes. Pero si no se han atrevido porque no ha surgido o porque todavía no, bueno, pues este sería el momento. Cuando acaben el entrenamiento, es vale, pues siguiente paso, venga, vamos a probar a ver si esto funciona. Aquí la idea de que hay que tener es que como la vergüenza tiende a ocultar, lo que hay que hacer es divulgar, ¿no? Esto es lo que llaman en la teoría lo de divulgar en vez de ocultar, ¿vale? La técnica no hay más, no se han matado mucho en la explicación. Entonces, si tiene miedo de que vaya a notar cómo se sonroja, que lo diga, ¿no? Bueno, igual me pongo roja, no os preocupéis, no lo puedo evitar, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. También, ¿vale? Porque a veces esto no se atreven a decirlo. Entonces, otra opción un poco más suave que se le puede proponer es que lleve algo a modo de amuleto. Y esto actúa un poco como una distracción, pero no tanto como para evitar la emoción, pero sí lo suficiente como para que esta no sea tan intensa y pueda exponerse, ¿vale? Es decir, es una distracción útil, ¿de acuerdo? Un amuleto pues puede ser algo que le guste, o algo ridículo, como llevar un tanga en el bolsillo, o los preservativos XXL, ¿vale? Y así haces más coherente toda la terapia. Con la chica del caso de la timidez y demás que he estado comentando, lo que le propuse es que cuando tuviera que hablar en público llevase en el bolsillo un trocito de cuero y lo acariciase, ¿vale? Porque para ella, ¿vale? Esto lo hablamos en sesión, el cuero le recordaba todo aquello que le gusta de su trabajo, que me dice que cuando trabaja y toca el cuero y está manejando el cuero, ella es muy feliz. Y entonces, bueno, yo le insistí y le dije, bueno, pues entonces tú vas a tocar el cuero y te vas a sentir así de feliz en el trabajo y vas a recordar qué es lo que te gusta cuando tengas que hablar delante de la gente, ¿no? Y eso lo vas a transmitir, esa pasión la vas a poder transmitir, simplemente te tienes que acordar de ella, ¿no? Entonces, así que aproveché eso que me había contado, ¿no? Esto de que en el trabajo le hacía feliz, para proponerle ese amuleto en concreto que le funcionó muy bien. Pero bueno, que puede ser cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, como lección final, aquí añado que los pacientes te pueden dar muchas más ideas de las que te imaginas, y por eso a veces el tener pensadas las sesiones no es tan bueno como piensas, porque ya vas con una idea preconcebida y te cierras a otras y te pierdes otras que a lo mejor si hubieras estado escuchando, pues te saldrían más naturales, ¿no? Bueno, y ya está. Por aquí se acabó la segunda lección del mes. Espero que te haya ayudado. Y ya sabes que tus dudas puedes ponerlas en comentarios, suscribirme en la página de soporte. Y nada, solo decirte que el próximo día vamos a volver otra vez con la segunda entrega de las emociones del terapeuta, y en esta ocasión te voy a hablar de la frustración, de cómo manejar nuestra propia frustración con algunos pacientes. Vale, venga, hasta entonces, pásalo bien. Chao, chao.